Comshares le ofrece el primer análisis.
Como cada viernes nos lo acerca Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia de LeverShares. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz viernes.
Hola Rubén, muy buenos días, feliz viernes.
Feliz viernes para las bolsas. Empiezo preguntándote por los nuevos récords, segundo día consecutivo, nuevo récord que cerraban ayer el S&P 500 y el Nasdaq, con el Nasdaq mejor racha de subidas, 12 desde el año 2009, con el Dow Jones a solo un 3% de sus máximos históricos. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica que las bolsas estén en estos niveles, en un entorno de guerra, de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar con la inflación, de no saber qué va a pasar con los bancos centrales? ¿Cómo lo estás entendiendo?
Sí, yo creo que los inversores y el mercado se adapta a todo, y ya con 6 semanas de guerra, de conflicto, vemos que el mercado ha superado, digamos, esa primera crisis, que supera también la incertidumbre y que está mirando con vías positivas al mercado. Realmente esos máximos del S&P y del Nasdaq sorprenden por la situación, porque vemos el petróleo todavía en $98 el Brent, y tampoco es que haya avisos de que se vaya a solucionar de forma temprana. Yo creo que todavía hay muchos riesgos, pero como que el inversor está mirando más hacia adelante y viendo que en otras ocasiones, cuando el mercado ha corregido, al final son grandes oportunidades de compra. Y si pensamos en los años siguientes, pues el mercado se irá subiendo y será otra crisis más, y otra vez que el inversor verá como un gran aprovechamiento de compra en esas caídas.
Ignacio, si el acuerdo entre Estados Unidos e Irán llegara pretty soon, es lo que decía ayer, bastante pronto, que decía Donald Trump, ¿eso cambiaría mucho el panorama de inflación? ¿Cambiaría mucho el panorama de la respuesta que pueden dar los bancos centrales? Porque por un lado tenemos eso, que no sabemos cuánto hay de información o cuánto de intención de mensaje por parte de Donald Trump, y luego tenemos lo que decía ayer la Agencia Internacional de la Energía. Ojo que si lo de Hormuz no se desbloquea, y de momento lo tenemos bloqueado por dos sitios, por el lado iraní y por el lado estadounidense, puede haber problemas de combustible en Europa, y eso puede aumentar tensiones energéticas, tensiones de precios, hacer subir la inflación. No es fácil prever ahora mismo lo que puede pasar ni lo que van a hacer los bancos centrales, ¿no?
Efectivamente, y yo creo que hay un exceso de optimismo respecto a eso, porque sigue sin abrirse el estrecho Hormuz, que es la clave para bajar precios de energía, para bajar precios de petróleo, y hay que ponerlo en perspectiva. Si llevamos 47 días con esa, digamos, restricción en el paso de petróleo en Hormuz, que al final, si antes eran 103 millones de barriles al día que se consumían en el mundo y se están quedando parados cada día 13 millones de barriles sin salir de allí, llevamos acumulados 600 millones de barriles que tendrán que reponerse de alguna forma. Es decir, el petróleo no va a bajar automáticamente, va a suponer que muchos países tengan que aumentar de nuevo y recomprar esas reservas que han ido aligerando por la guerra, y por tanto va a llevar mucho tiempo. Es decir, yo creo que el inversor está siendo muy optimista en cuanto a que el petróleo vuelva a niveles de $70-80. Creo que nos vamos a quedar por un tiempo pues en torno a los $90, $85, y eso al final lo que supone es inflación, y que los bancos centrales, lo estamos viendo prácticamente todos ellos opinando, que cada vez es más difícil su perspectiva de inicio de año de bajar tipos durante el año. Lo que ocurre es que como la economía está fuerte y las empresas están publicando positivamente, como que el mercado piensa o ve que podrá superar esos precios altos de energía, incluso esos riesgos inflacionarios.
Claro. Vamos con empresas. Netflix presentaba cuentas anoche al cierre. No le ha gustado al mercado, ahora me confirmará si es por eso, las previsiones. Pero es que se va su presidente. Por una cosa o por otra, menos 9% en After Hours, Ignacio.
Yo lo achacaría más un poco al comportamiento de la compañía en las últimas semanas. Es verdad que todavía estamos lejos de los máximos que marcaba en junio del año pasado, pero yo creo que los resultados han sido muy positivos, y es verdad que lo que le hacía corregir, y sí, parece mucho ese 9%, eran las expectativas del próximo trimestre. No creo que la salida de Reed Hastings sea tan importante para el valor en esa corrección. Me quedaría con el dato que están dando de que sus ingresos publicitarios van a doblarse en 2026 respecto a 2020. Es decir, ese, digamos, negocio, cómo lo están llevando, híbrido, en aumento cada vez más por ingresos publicitarios, yo creo que le puede seguir dando a la compañía futuras subidas. También los márgenes los mantenía en 31,5%, yo creo que positivo, y yo creo que más que nada una corrección por las subidas que llevaba anteriormente.
Hay otros nombres propios, lo contábamos ahora ayer en Estados Unidos. AMD, por ejemplo, subía con fuerza un 7% tras una mejora de calificación por parte de los analistas. PepsiCo también subía, en este caso por resultados. ¿Cómo viste estas dos compañías?
Sí, yo creo que lo que mencionas de AMD, claramente la clave fueron también los resultados de Taiwan Semiconductor, que su CEO pues apuntaba a que la demanda por inteligencia artificial en chips es tan fuerte que les quedan muchos años de subida. Y al final eso será positivo para AMD en sus resultados, que publique el 5 de mayo, también ese aumento de calificación como apuntabas, pero al final la fabricación de chips por IA sigue siendo muy fuerte. Taiwan Semi prácticamente produce para todas las grandes compañías, Nvidia y todas las grandes de los siete magníficos, y la demanda está siendo tan fuerte que no parece que haya avisos de que corrija en los próximos años, y por tanto todo el sector IA, semiconductores, lo va a seguir haciendo bien. Mencionabas también Pepsi, que siendo una empresa de consumo también está cerca de máximos, fueron unos resultados muy buenos, apuntaba a subidas de beneficios en este año un 9%, mejora en márgenes, mejora en ingresos, yo creo que positivo también para el sector consumo.
Lo que pasa es que Taiwan Semiconductor, a pesar de que ayer presentaba esos resultados excepcionales, ese buen comportamiento de la demanda de semiconductores, de chips, de la IA, 58% de aumento de ingresos, no gustó al mercado ayer. Que el mercado, ¿qué pasa? ¿Que quiere más?
Bueno, hay que ponerlo también en perspectiva. Era un 2% lo que corregía Taiwan Semiconductor. Ves los últimos 12 meses que ha subido un 130%. Hablábamos de AMD, los últimos 12 meses ha subido un 220%. Realmente son unas cifras tan fuertes, tan de subida, que al publicar resultados con mínimamente esos recortes de 2%, no es nada con lo que llevan subiendo.
Terminamos, Ignacio. Hoy el día, el viernes, viene bastante tranquilito en cuanto a referencias, en cuanto a protagonistas empresariales, más allá de que se van a cotizar esas cuentas de Netflix, que viene cayéndose el 9% en After Hour. Tenemos declaraciones siempre interesantes de algunos miembros de la Fed, como nos contaba ahora Roberto, pero mirando ya la semana que viene, ¿con qué nos topamos en Estados Unidos?
La semana que viene va a ser, digamos, muy activa por todos los frentes, porque publican las grandes compañías, casi todo lo de tecnología grande va a publicar la semana que viene, Microsoft, Apple, Alphabet, grandes resultados, pero también yo creo que hay que centrarse en la comisión del Senado para aprobar el nombramiento de Kevin Warsh, que luego lo tengan que someter a voto en el Senado, y esa, digamos, comisión que puede trabarse un poco, porque al final la investigación que están haciendo sobre Powell y que ha forzado Trump puede suponer un retraso en que nombren al nuevo presidente, Kevin Warsh. Recordamos que Powell saldrá en teoría el 15 de mayo, pero si no se ha resuelto, digamos, esa investigación o no se ha parado, dice que se va a quedar como presidente interino, con lo cual se le puede complicar un poco ese nombramiento. Y también destacaría para el viernes que viene el dato del PCE, que mostrará nuevo dato de inflación y cómo está la economía allí de cara a posible o a bajada de tipos durante el año, que cada vez queda más lejana.
Para mi gusto están apurando mucho con esto de Wars. Se está acercando el plazo y no habría mayor disgusto para Trump que un mes más en la Fed de Jerome Powell.
Así es, y realmente es curioso porque al final él ha forzado esa investigación con la fiscal por la sede en Washington de la Fed y esa remodelación, lo que ha costado, y esa implicación de Powell en esos gastos y si hay corrupción en ello, lo cual es disparatado en mi opinión, y al final es lo que puede suponer un retraso en el nombramiento de Kevin Warsh, que es lo que más querría Trump cuanto antes, pero ya se está viendo en miembros de la Fed, como apuntabas, como Stephen Miran, que hacía llamamiento a que no ve, digamos, esa posibilidad de bajada de tipos como podía haber en reuniones anteriores. Es decir, que la Fed va a seguir en pausa, que con el petróleo en estos niveles y esas perspectivas de que continúe meses, cada vez es más difícil esa bajada de tipos.
Ignacio Baqueano, Country Manager en Iberia del Everest. Gracias, como cada viernes, por acercarnos este análisis sobre lo que está pasando en el mercado. Que vaya bien el día, buen negocio.
Muchas gracias, Rubén. Buen fin de semana a todos.
IncomeShares le ha ofrecido el primer análisis.